La Escuela de Pacientes te presenta Podcast de Paciente a Paciente. Entre iguales, mejor. Entre pacientes y coronavirus. Sexto podcast. Mamá con diabetes de un niño con una enfermedad rara.
Hola a todos y a todas, estamos en un nuevo podcast, de entre pacientes, entre iguales mejor, entre pacientes y coronavirus, porque en estos momentos vivimos un tiempo muy marcado por esta enfermedad, este COVID-19, por este virus, el SARS-CoV-2, que está marcando nuestras vidas. Y para hablar de ello está con nosotros María Rodríguez. María es una persona que es furor, un encanto, una persona súper activa. Ella es madre de un niño con una enfermedad rara, con una enfermedad que solo hay muy pocos niños que tienen en el mundo, pero ella es una jabata capaz de cuidar a tope y ayudar a que todo vaya para mejor. Además, ella es una paciente con diabetes y, por tanto, cuida y se cuida también, ¿no? ¿Es así, no, María?
Pues sí, Joan Carles, muy buenas tardes. Pues sí.
Cuéntanos un poco cómo vives esta historia, este confinamiento, esta historia de estar en casa y no en la calle, esta historia de este virus que ha llegado para cambiarnos un poco la vida, ¿no?
Pues como la mayoría de familias y pacientes, ha sido una sorpresa. No te voy a negar que el tema de quedarnos en casa es algo habitual, ¿no? Cuando, sobre todo por mi hija, a nosotros nos encanta pasar tiempo en casa, pasamos tiempo en casa de calidad. Hemos adaptado mi casa para poder no solo pasar tiempo en familia y disfrutar de la casa, sino que en mi casa tengo espacios para que Farid trabaje, para que Farid haga un poco de ejercicio, para que Farid trabaje su cita o con su comunicador, ¿no? Es algo que suele pasar mucho a las familias. Hacer una inversión económica en casa cuando tienen que atender a un gran dependiente. Tenemos que tener los recursos nosotros. Muchas veces esos recursos no los encontramos en la calle. Nuestra casa se convierte en nuestro refugio, con o sin coronavirus. Yo a día de hoy me siento tranquila porque tengo todas. A día de hoy puedo atender a Farid en casa sin problemas. Sí que he tenido miedo, la verdad, sobre todo porque al ser pacientes crónicos, tanto él como yo, no podemos acudir a consultas, se han cancelado todas las citas médicas. Cruzo dedos para que ni él ni yo nos salga ninguna complicación, pero eso tanto me pasa a mí como a cualquier persona, ¿no? Que no nos pase nada, que no tengamos ninguna urgencia en estos tiempos de coronavirus, ¿no? Pero al ser paciente crónico, sí que hay mucho miedo. Yo la verdad que tengo mucho miedo al virus, en el sentido de que soy yo paciente de riesgo y mi hijo también es paciente de riesgo, y luego la incertidumbre, ¿no? que hay un poco. Entiendo también que lo de quedarnos en casa es un pequeño sacrificio, ¿no? Teniendo en cuenta el sacrificio que están haciendo, que está haciendo la sociedad, los profesionales sanitarios, los trabajadores de cualquier sector, ¿no? Para que nos quedemos en casa. Nosotros estamos haciendo solo un pequeño sacrificio. Lo que pasa es que en el caso de los pacientes crónicos hay un añadido, ¿no? El tema del miedo, de, por ejemplo, a Javier se han cancelado ya unas cuantas citas médicas, pruebas que se tienen que aplazar en el tiempo, pruebas incluso que hemos luchado para que se la hicieran lo más pronto posible, pero bueno, es un sacrificio, es un poco de tiempo. Y mientras nos toca a nosotros, la familia, pues asumir un poco ese papel, esa carga.
¿Y cómo está Farid?
Pues Farid está bien, está muy bien. Sí que estamos intentando. Nosotros la verdad que vivimos en una zona privilegiada, tenemos un poco de jardín, podemos salir a la calle. Ahora con el decreto que sacó el gobierno de que las personas con autismo y con discapacidad pueden salir a la calle, ha hecho que todo sea un poco más fácil, ¿no? esos minutos, ¿no?, de salir a la calle y tomar un poco el sol. Fari, por ejemplo, siempre tiene carencias de vitamina D, el sol es súper importante. El salir a la calle también es importante para él, porque a las personas con autismo o con trastornos de cualquier tipo, ¿no?, nos ha cambiado las rutinas por completo. Si ya a una persona sin ningún tipo de patología nos ha afectado, a un niño que de golpe y mañana se le quita todas las rutinas y toda su actividad, ¿no?, que es un trabajo que no se ve, ¿no?, pero conseguir esa rutina, conseguir esa calidad de vida a base de las rutinas cuesta mucho en la familia, y de golpe y porrazo te encuentras con que ya no es así, pues toca buscar tácticas alternativas, adaptarnos un poco a la situación, adaptarme yo también, ¿no? Porque sí que nos pasa mucho a las familias con personas dependientes o con enfermedades raras que nosotros asumimos muchos papeles. Entonces, esta situación lo único que hace es que tenemos un poco más de carga, pero nosotros seguimos haciendo esos mismos papeles que hacíamos antes del coronavirus. Yo sigo siendo terapeuta de Farid, sigo dándole su estimulación, sigo trabajando duro con él, sigo haciéndole sus rutinas en casa, sigo cuidándole, sigo haciendo lo mismo, solo que antes tenía apoyo profesional, que era muy importante para las familias. Y ahora sí que hay, por ejemplo, ahora está el tema de la teleasistencia, la videollamada. Hemos cambiado un poquito la forma. Creo que es algo positivo el tema de que nos adaptemos y utilicemos la tecnología. Y bueno, él está bien. Lo que pasa que sí que ahora puedo decirte que estamos mejor que antes, porque ahora ya estamos estableciendo las rutinas en casa, ¿no? Antes ha sido una fase de adaptación, de vamos a ver cómo hacemos esto, vamos a ver cuánto dura. Ahora sabemos que va a durar mucho en el tiempo y bueno, habituarnos y
cuidarse, también, y cuidarse, ¿no? Que es muy importante.
Sí. Lo bueno también es que como tengo también a mi marido en casa, hacemos equipo. Ah. Una parte él, otra parte yo. Sí que, por ejemplo, este estrés, ¿no?, que hemos vivido un poco en casa, a mí me ha afectado la glucosa. La verdad que yo tengo mi diabetes muy controlada, tengo muy buena glicada, pero esta semana ha sido imposible. Me han dado bastantes hipoglucemias, me han dado hasta hiperglucemias también. Reconozco que me he dado algún atracón de comida por ansiedad y eso me ha venido mal a la salud. También la poca actividad que hacemos. Ahora me he empezado un poco a hacer ejercicio, a ponerme música, a ponerme los cascos, a tomarme 15 minutos para mí. Pero si ya es estresante la situación, hoy, por ejemplo, en casa ha sido también estresante. Llevamos de las 6 de la mañana despierto, Farid no conseguía dormir, hasta que ha logrado dormir un poco la siesta por la tarde, que ya se ha calmado, luego ya todo mejor. Hay días buenos, hay días malos, hay días que es la diabetes, otro día Farid, otro día es el coronavirus. Estamos intentando equilibrar todo.
Y tú, que eres una persona muy activa, escribes en el blog y tal, ¿qué mensajes darías a personas que tienen alguien con una enfermedad rara, que tienen una enfermedad rara o que tienen un familiar con una enfermedad rara? ¿Qué mensaje les darías?
Pues yo creo que ahora que es momento de ver la sociedad lo que es capaz cuando se junta. Creo que es súper importante sentirte acompañado en este proceso. Y creo que las redes sociales, que Internet, son unos aliados ahora maravillosos para compartir información entre pacientes, cuidadores y profesionales. Yo fíjate que me he metido ahora un poco en un lío, pero lo he querido hacer, y es que estoy dando todos los martes, hago una especie de webinar, ¿no? Hombre, yo no soy profesional, ¿no? No hago webinar de forma profesional, pero sí que hay muchos pacientes y familias que le ha llegado de repente y de golpe la digitalización y no tienen conocimientos ni en redes sociales ni en competencias tecnológicas. Y bueno, con un lenguaje muy sencillo, porque yo soy una mamá cuidadora, pues intento explicarles un poco qué puede hacer Twitter por ellos, cómo nos podemos comunicar, qué herramientas hay para que la comunicación paciente o ver simplemente lo que está sucediendo hoy en día, no simplemente leyendo o escuchando las noticias en televisión, ¿no?, sino ver qué están contando, cómo está ocurriendo la información. Y bueno, lo hago los martes, es un poco lío, pero de verdad, el conectar con otras personas, el sentir, me han mandado email diciéndome que gracias, que están abriendo una cuenta de Twitter, yo más feliz, ya no puedo hacer cuando me han dicho eso. Y bueno, sobre todo decirles que esta vamos a salir sí o sí. Sí o sí, estamos cometiendo todo el sacrificio, las noticias que escuchamos a veces duelen mucho, pero tenemos muchas razones para ver esperanza, ¿no? Y sé que el camino ahora de los pacientes crónicos y de niños y familias con enfermedades raras es muy duro. Tenemos muchos motivos, tal vez incluso para quejarnos, para estar tristes, para estar enfadados, pero es un pequeño sacrificio más. Y esto pasará, volveremos de nuevo, y volveremos, yo creo que cuando volvamos, a nosotros no nos hacía falta valorar nuestra sanidad, ¿no? Para cualquier paciente crónico es algo... yo cuido la sanidad pública, conozco a los profesionales, los valoro. Si de una forma general toda la sociedad ha visto lo que yo veo siempre, porque no como dice un compañero blogger, también paciente crónico, David, esto no conoces la realidad hasta que la vives, ¿no? Ahora nos ha tocado vivir una realidad a todos por igual y estamos viendo cosas muy buenas de nuestra sanidad y de nuestra sociedad. Y bueno, quedarnos con ese mensaje.
Y sin duda alguna tú la conoces bien y por tanto sabes de ella. ¿Qué les dirías ahora? Seguramente no sé si conoces a alguien o conoces a alguien que conoce a alguien que ha tenido el COVID-19, que ha sido positivo y que o que está en su casa o que está ingresado, ¿no? ¿Qué mensaje te sale para darle a esas personas?
Pues mira, precisamente una mamá, se llama Cristina, y su hija tiene hiperinsulinismo congénito, que es una enfermedad poco frecuente. Ellos, la verdad, que están viviendo una situación todavía aún más grave, si cabe, ¿no? Porque ellos están en Igualada. Igualada ha sido la localidad que está cerrada. Claro. No pueden entrar, no pueden salir. Y bueno, el hiperinsulinismo congénito es una enfermedad poco frecuente que cursa con hipoglucemias muy graves. La verdad que ellos han tenido ya bastante susto y la verdad que es una enfermedad en la que si te ocurre algo tienes que ir directamente a urgencias y al hospital y permanecer un tiempo ingresado, ¿no? Y hoy me ha escrito esta mamá diciéndome pues que su hija tiene décimas, que está regular, que tiene tos. Me ha dado mucho miedo, Juan Carles. Le he dicho que cómo la puedo ayudar. Voy a intentar mandarle material y productos para recuperarse de hipoglucemia que tengo en casa, o si no, hacerle un pedido y llevárselo. Igual que yo me siento cerca de Cristina, aun estando tan lejos, me pasa con muchas otras personas. Con Javier, un paciente con una enfermedad rara que está cosiendo mascarillas. Con Pedro Soriano, que tiene coronavirus y sigue con sus clases y sigue animando a tanto pacientes como profesionales. Tengo muchas compañeras, porque son mujeres las que han coincidido con diabetes, que están compartiendo la información que están pasando con el coronavirus y la diabetes. Y eso hace también que los pacientes con diabetes tengamos menos miedo, ¿no? Que te están contando qué le está ocurriendo, qué le está pasando. Y te lo cuenta además otro igual que tú, pues la verdad que da mucha más tranquilidad y la gente es muy generosa ahora mismo. Es súper importante ahora mismo compartir la información, sentirnos la verdad que apoyados, porque incluso estando muy lejos podemos hacer mucho. Y bueno, no te voy a negar que cada vez que alguien me escribe y me cuenta que tiene décimas, paso mucho miedo junto a ellos. Y bueno, nos acompañamos porque no es lo mismo una persona sana, activa, de buena salud, que ahora que venga un virus y la acompañe, ¿no?, durante un tiempo a una persona con una enfermedad crónica.
Está claro.
Mira, solo en casa, cuando fallece la gripe común, son cerca de un mes y medio en casa intentando recuperarnos. Le afecta muchísimo. Tiene apraxia respiratoria y bueno, eso hace que tengamos algún susto, ¿no?, cuando tiene mucosidad o cuando tiene cualquier cosa, ¿no?, de respiración, ¿no? Y bueno, lo que pasa también, Joan Carles, es que estamos acostumbrados también a situaciones que nos han pasado inexplicables, porque las enfermedades raras son así, es un poco supervivencia, no tienes información, a que estamos preparados para todo, incluso para el coronavirus, aunque no lo pensáramos.
La verdad es que oírte da ánimos y fuerza, porque eres una persona que siempre con ese elemento de apoyo y ayuda, que la verdad que es increíble oírte. Para cerrar casi, ¿qué mensaje les darías a los profesionales de este país que están trabajando para conseguir sacar esta pandemia hacia adelante, ¿no? ¿Cuál sería tu mensaje para ellos?
Pues cada vez que pienso en ellos, yo me emociono. Primero porque tengo a muchos amigos, compañeros, que están ahí en primera fila de una forma tan generosa, tan valiente, un compromiso social que va mucho más allá de lo profesional. Esto no es una profesión, es una vocación, es unos valores, es un compromiso. Yo estaba muy orgullosa de los profesionales sanitarios, independientemente de la categoría, enfermeros, personal de limpieza, médicos, celadores, me da igual, ¿no? Pero yo siempre he estado muy orgullosa porque los necesito, ¿no? Y he visto pues cómo nos hemos acompañado, cómo hemos aprendido juntos, cómo hemos ido creciendo juntos. Y a mí una de las cosas que más me emociona, vamos, que he llorado, Juan Carlos, te lo voy a decir la verdad, es cuando pienso en ellos. Aparte y más, cuando el movimiento de enfermería es un movimiento que es muy visible, ¿no? Tú puedes ver en redes sociales cómo han ido compartiendo información, lo generosos que han sido, el agotamiento, ¿no? Y yo ya tenía un agradecimiento de por vida con ellos. El que de una forma tan rápida y por desgracia haya sido por este coronavirus, que toda la sociedad haya entendido que necesitamos una salud pública de calidad, que necesitamos unos profesionales sanitarios imprescindibles, que tenemos que cuidarlos a ellos también. Creo que nos hemos pasado, tenemos la mentalidad de que son ellos los que nos tienen que cuidar a nosotros, y nosotros también tenemos que cuidar a la sanidad y a los profesionales que trabajan en la sanidad. No me gusta ver cosas que he visto, Joan Carles. No me han gustado, no las he entendido tampoco, no he sabido tampoco cómo poder ayudarles. Por desgracia, ha tenido que venir esta situación para que entendamos lo imprescindible que son en nuestra vida, para entender también lo valientes que son, lo generosos, el compromiso social, ¿no? ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si hubieran dicho que no? Es que yo no he escuchado un no por parte de nadie. Todos ha sido a uno, todos ha sido que sí, todos ha sido Podemos, todos ha sido para adelante, pero si le tengo que mandar un mensaje, es simplemente gracias. Un gracias en mi nombre, en el de mi hijo y en el de cualquier paciente, familia, profesional, porque si yo estoy en casa y estoy bien, es porque ellos están ahora mismo luchando, y luchando mucho. Así que gracias, lo que puedo decir, la verdad.
Pues nosotros te damos las gracias a ti por todo el esfuerzo, por toda la ayuda, por todo el apoyo, por esas palabras que nos has dicho que realmente emocionan y que estamos orgullosos de ti y lo sabes. Muchísimas gracias, María, por todo, y cuídate mucho y cuidaos.
Lo haré también igual. Ahora es momento de cuidarnos, todos nos tenemos que cuidar.
Muy bien, pues muchísimas gracias por tus palabras.
A ti, Joan Carles, un abrazo muy fuerte a todos.
nuestros podcasts y otros contenidos relacionados en escueladepacientes.es.